Los acontecimientos narrados a continuación son basados en hechos reales, omitiendo la identidad de las personas, ubicación y tiempo en el que acontece.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de Un Rato de Relatos. Estamos aquí en esta ocasión en el Rush de Santa Isabel, aproximadamente son como las 4 de la tarde, pero pues el episodio sale por lo general en las noches, así que en esta ocasión les traigo un dato muy interesante, ya que tenemos aquí a 3 invitados que son de la más alta calidad, mi hermano. Empezaré presentándoles en orden, ya que tengo primero aquí a mi amigo Carlos. Mi amigo Carlos, preséntate, mi hermano.
Hola, buenas noches a todos. Yo soy...
Excelente.
En lugar de Carlos, me pueden decir Licandro.
¡Ay, qué rico! Sí, sí.
Pues soy amigo de Daniel de hace muchos años y me dedico a ser médico. Es mi profesión. Y pues aquí vamos a estar compartiendo unos minutos, unas horas. Depende de qué tan extensa y larga se haga la conversación.
Así es.
Hablando sobre pues las cosas que, en común que nos unan, que nos usan a todos. Creo que por eso están pendientes del canal del amigo Doro.
Así es, mi hermano. Bueno, pues vamos a hacerle la palabra a mi siguiente amigo. Preséntate, mi hermanito.
Hey, ¿qué onda? Es un gusto estar aquí en este programa. Mi nombre es Francisco, soy Francisco Hernández. Quizá algunos en el término me conozcan en redes. No es porque sea parecido, simplemente no tenemos amigos en común.
Sí, bastante.
Y, bueno, feliz de aceptar la invitación de aquí del Doro y apoyando este proyecto que está teniendo. Y venimos con toda la actitud para compartir diferentes anécdotas e historias. Al igual que el compañero Alicandro, me dedico a la medicina general, recientemente egresado. Así que estos temas se van a poner un poco sabrosos. Para darle un adelantito, una probadita, pues, ¿a quién no lo ha asustado el hospital? O esas historias de terror que no lo asustan.
Sí, claro. De hecho, aquí tenemos a mi derecha a un amigo más y yo le voy a ceder el micrófono en esta ocasión. Entonces, preséntate, mi hermano.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto volver a estar con ustedes aquí esta noche de relatos. Para los que no lo saben, estuve en el relato anterior, así que en esta ocasión fue un placer volver a aceptar la invitación por parte de Doruk y pues compartir esta tarde aquí con los compañeros Licántropo y
Francisco.
Y Francisco, nuestro buen amigo Francisco, es que es la primera vez que lo estoy conociendo.
Entonces,
guapísimo el león.
Y dice que
exactamente, muchos amigos en común, así que un placer, esperemos la pasen agradable esta tarde y pues cedemos la palabra nuevamente a Doruk.
Muchas gracias, mi hermano. Pues vamos a empezar principalmente, ya sabes, mi hermano, tú tienes tus temas, adelante, eres libre totalmente de platicarnos tus anécdotas personales.
Excelente. Pues así como les comenté al inicio, pues a quién no le ha dado terror ir a los hospitales. Por diferentes motivos, ¿no? Ya sea porque les gustan las críticas, o por el miedo a la bata, que piensan que les va a hacer algo malo, o por un simple trauma de que te amenazan con que el doctor te iba a indicar. Bueno, pero por este lado no vamos a hacer esto. Vamos más por sustos que han ocurrido en los hospitales. Y es que es bien sabido que diferentes compañeros o simplemente pacientes que van a cuidar a algún familiar que esté enfermo escuchen de repente ruidos o la típica historia. No sé si muchos han escuchado la famosa historia de que hay un médico y una enfermera fantasma que cuida a los pacientes en la noche.
Chico, ¿no?
Eso va a variar, ¿no? En diferentes estados y en diferentes lugares te cuentan la historia de diferente manera, pero al final de cuentas, pues es lo mismo. Un médico y una enfermera que pues, ven o cuidan a los pacientes. Y por eso quiero empezar, ¿eh? Mi madre, les comparto, ella trabajó de secretaria en un hospital, en el censo médico, y muchas veces le tocó cubrir el turno de noche. Ella una vez me platicaba que eran como las 10 de la noche, se clavó tanto en la computadora que cuando se vino a dar cuenta se vio que ya todas las luces estaban apagadas. Y pues obviamente le marcó a los de sistemas y a mantenimiento para que les prendieran las luces. En lo que eso llegaban, esos muchachos llegaban para encender la luz general porque tienen que prender la luz de toda la sala. ella claramente vio que pasó, salió una enfermera de un consultorio y caminó hacia otro pasillo donde está el módulo para atender a los pacientes, el módulo de trabajo social. Esto en el hospital de FEMS, de aquí de la zona. Y ella se preguntaba, oye, pero ¿por qué ir allá? Lo más seguro se va a tropezar o algo, porque pues está oscuro y no lleva ningún foco. De ahí no pasaron ni 5 o 6 minutos cuando de repente sale un doctor y va hacia ese mismo rumbo. Obviamente cuando a mí me lo platicó, yo pensé lo peor, dije, no manches, no se van a echar un brinquito y ya los cacharon.
Sí, o sea, que nunca pase en los hospitales.
¿No?
Es un mito.
Es un mito eso de la LP en los hospitales. Pero bueno, pues a mi madre se le hizo pues común, ¿no? Digo, bueno, ¿qué estarán haciendo ahí? ¿Se pueden tropezar? Digo, ¿qué están haciendo tan oscuro?
Sí, claro.
Cuando ella ve que llega mantenimiento, enciende la luz y todo, y obviamente se da cuenta que hay un doctor que estaba en su consultorio y sale, y mi mamá le decía, Negrita, ¿qué haces acá, Negrita? No, pues me tocó cubrir el turno de noche. Oye, Doc, y porque le digo, oye, Doc, ¿por qué salió tan tarde o se fue tan a esa zona tan oscura? Le comentó, no, yo no he salido a ningún lado, apenas, de hecho, acabo de llegar y llegué porque hay una urgencia en plataforma y por eso no, fue mamá, que vine.
¿Qué pedo?
Y mi madre sí se asustó, dijo, oye, ¿entonces no eras tú? Y dijo, no. Entonces ya te tocó verlo. Me dice, ¿ver a quién?
No seas mamón.
A los fantasmas, el típico fantasma del médico y la enfermera que están en los hospitales rondando. Y hay que tener en cuenta que en los hospitales siempre te... Es la pregunta que iniciamos al inicio platicando, que... ¿Dónde crees que asisten más?
No, de hecho, o sea, yo en lo personal, no sé, no recuerdo exactamente en qué ocasión, pero fue platicando igual así con compas, que nos hicimos esa pregunta, ¿no? Vaya, ¿en dónde o en qué lugares piensas tú que te espantan más? Y entonces llegamos a la conclusión que en donde queda la última como que flashazo de energía es en los hospitales, ¿no? Porque es donde hay más muertes, donde hay más decesos, vaya.
Claro, claro, y es que eso es lo que aquí el compañero preguntaba, de que ¿dónde estará más? ¿En los panteones o en el hospital? Y es que en el panteón pues, es el último final, ¿no? La despedida. Pero realmente en los hospitales es donde ocurre el deceso, y de diferentes maneras, ¿no? Llega un paciente, un accidente, envenenamiento, suicidio, diferentes situaciones que hacen más tétrico y terrible o tenebroso la situación.
Exactamente.
Entonces muchas veces es tan fea su muerte que queda esa energía negativa. No sé si a ti te han espantado en los hospitales cuando estuviste solo internado, Carlos.
Aquí licántropo.
Bueno, aquí licántropo. Adelante, hermanito.
Voy a contar una historia que no me sucedió a mí, pero que es muy conocida en Ciudad del Carmen por parte de la gente que está en el sector salud de la Secretaría de Salud. Yo prácticamente toda mi carrera de estudiante, mi internado, servicio, todo lo hice por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social. Bueno, esta historia de secretaría nos cuentan acerca de... Bueno, es un tema muy fuerte. Es hablar de un...
No hay problema porque tengo la restricción de edad, güey.
Okay. Bueno, no voy a decir los nombres, ¿no?
Pero... Sí, claro.
Podemos dejarlo en Pedrito y Anita. ¿Te parece?
Sí.
¿O te confundes?
Bueno, había un enfermero que se llamaba Pedrito. Y es un tema muy fuerte.
No, mira, no hay problema, güey, porque en Spotify y en todas las plataformas tengo restricción de edad, o sea, no lo puede entrar a ver menores de edad.
Okay. Aparte está más fuerte el té, la leche dorada que estamos tomando, que tiene cúrcuma y especias. Dudo que sea más fuerte que ese tema.
Sí, así que no te preocupes, gordo, tú dale.
Gracias. Okay, bueno, de profesión Juanito era enfermero. Y Juanito en una ocasión de su turno, estaba en el turno nocturno, a la mañana siguiente lo encontraron con un deceso en el baño del hospital. fue el enfermero que encontraron muerto, ¿verdad?
Pero fue aquí en Carmen.
Sí, sí, eso sí lo me enteré. Yo estaba en Campeche y me enteré hasta allá que hubo un enfermero que falleció. Lo encontraron, bueno, lo encontraron muerto en el baño del hospital. Que fue una noticia terrible.
Yo, no, yo nunca me enteré de eso, güey.
Bueno, el caso... no voy a decir los motivos por los cuales los encontraron muerto en el baño.
Sí, claro, por respeto a la persona.
Por respeto a la persona. El caso es que él falleció en el medio hospitalario, haciendo en su turno, ¿no? Se encontraba trabajando. Y tiempo después, el hospital María de Socorro,
Quiroga,
conocido como Quiroga, Hospital de la Muerte,
su madre,
estaban en el área de cuidados críticos a los pacientes que están más en riesgo de fallecer, los más graves, ¿no?
No mames.
Y una enfermera, al llegar la hora de pasar los medicamentos a uno de los pacientes graves, que obviamente el paciente estaba consciente, estaba delicado, pero estaba consciente, se acerca y le dice: te voy a dar tus medicamentos, te vamos a pasar tus medicamentos. Y dice: no, pues fíjate que un señor, un muchacho, un enfermero vino, se acercó y ya me dio mis medicamentos. Ay, ¿quién era? ¿Cómo era? Porque no cualquiera puede pasar a esa área. Es un área muy exclusiva, solo para un... es muy reservada.
Solo el personal que solamente está asignado para esa área, ¿no? Asignado a esa área.
Así es. Y le describieron al enfermero. En la descripción coincidía exactamente con el enfermero que había fallecido anteriormente.
No mames.
Y... obviamente entró en una crisis conversiva el enfermero, la enfermera.
Oye, pero para aquí a los que nos escuchan, ¿qué es crisis conversiva?
Digo, yo sí lo sé
y a veces me confundo, pero no dudo que hayan personas que no sepan qué es crisis conversiva. Entonces estaría bien que nos explicaras, Licantro, qué es una crisis conversiva.
Prácticamente es un estado en el que entra una persona al haber sufrido un evento traumático. Después de haber sufrido un evento traumático, la persona se queda impactada, se queda impresionada y no responde rápidamente, no, se pierde completamente en dónde está, o sea, se pierde por lo impactada que queda al sufrir un evento traumático.
Como un estado de shock, básicamente, ¿verdad?
Básicamente sí. Y cada persona es diferente. Cada persona puede manifestar una crisis conversiva de diferente manera. Algunos gritan, algunos lloran, algunos no hablan, se quedan mudos, dependiendo de cada persona. Bueno, continuando, pues ya lo atienden en el área de urgencias, le estabilizan al enfermero, enfermera que se encontraba en ese turno, uh-huh. Y pues es una anécdota que queda, ¿no?
Oye, Licántropo, a ver, ¿cuánto tiempo pasó desde que el enfermero fallece hasta donde tú cuentas que el señor narra a la enfermera que hubo un enfermero que le dio sus medicamentos? ¿Cuánto tiempo había transcurrido?
No te podré dar la fecha exacta, pero
un aproximado
un año.
Un año aproximadamente.
Sí, un año aproximadamente.
¿Y este enfermero dónde falleció? ¿En el hospital general? ¿Ahí mismo?
Sí.
Sí, ahí mismo.
Ahí mismo, en el baño.
En el baño. Ah, órale. Entonces la enfermera sufrió, o sea, quedó en shock prácticamente, ¿no?
Así
después es. De que le cuenta el viejito,
se,
¿no? El paciente.
Que se parecía al paciente.
Que, ah, no, no, hombre. Sí, no, sí, pues, claro. No. Yo creo que cualquiera, ¿no?
Sí, y este... Y fíjese que ahorita que mencionaste eso de que dónde hiciste tu servicio, algo que hay que mencionar mucho es que la diferencia grande entre el IMSS y Secretaría es de que en IMSS, pues, al final de cuentas atiendes a derechohabientes, o sea, solo pertenecientes a ese servicio de IMSS. Uh-huh. En Secretaría de Salud atiendes a todo el pueblo en general. Por ende, tú te llenas de estrés porque tienes una cantidad inmensa de pacientes y eso quiero pensar que afecta, bueno, no quiero pensar, afecta realmente el estado mental y emocional de los trabajadores, sí, principalmente. Claro. Entonces, no sé, desconozco el motivo. Más o menos yo escuché de qué se haya muerto este enfermero, pero lo vamos a reservar. Pero sí, cosas se pasan en el hospital seguido. Y aquí es la pregunta que le quiero hacer a Doro. ¿Tú dónde crees que existen más? ¿En urgencias? ¿En terapia intensiva? ¿En pediatría? ¿O en ginecología?
Pues te diré, por lo poco que sé, depende mucho. Por ejemplo, en un hospital en el que hay muchos decesos, tengo el conocimiento de que cuando una persona fallece mediante, no sé, vamos a suponer, ¿no?, que una persona está falleciendo o está en el proceso de, se está ahogando, ¿no?
Claro.
¿Qué genera eso? Miedo, ¿sí? Porque esa persona no sabe si va a vivir o no. Entonces, al generar ese miedo, genera una densidad, ¿sí?
Okay.
Genera una densidad negativa en la cual, cuando fallece, lamentablemente ahí queda encerrada, ¿sí?
Claro.
Y esa es la diferencia de los dos tipos de fantasmas, vulgarmente llamados fantasmas,
sí, claro,
que son, pues, energía, quedan estancadas.
Entonces, ¿tú dirías que posiblemente asustarían más en el área de medicina interna, en terapia intensiva?
Yo, exactamente, sí, porque yo digo que tanto, exactamente, están en área crítica, en una etapa en la que ya están, pues, lamentablemente más vulnerables a fallecer.
Claro, y aparte, pues, están... Algunos están entubados, otros sí están agonizando, y la mayoría que están en terapia crítica, pues tienen un mal pronóstico, ¿no? Saben que pueden fallecer. Entonces, sí, sí, apoyo, claro, a esa área. Pero fíjate que a mí, donde más escuché relatos, porque no, tengo la fortuna, no sé, a Dios, a la vida y a todos, de que
sí,
no suelo sentir esas malas energías o ser muy sensible en esas cosas, pero tengo muchos amigos que me han platicado diferentes situaciones. Esto ocurrió en el hospital de especialidades ahí en Campeche, porque ahí fue donde yo realicé mi servicio social.
Okay.
En esa Secretaría de Salud estábamos rotando exactamente en el área de pediatría, en donde hay puros niños, y ahí yo creo fue donde asustaron más a muchos compañeros.
No manches.
Les platico, en ese hospital, porque como es un hospital muy grande, está dividido en tres secciones. Hay terapia intensiva neonatal, donde reciben a los recién nacidos con alguna complicación. Está lo que es piso, que es donde internan a los niños que entraron por urgencias y van a requerir algún tratamiento, van a estar mucho tiempo en el hospital. Y el área de urgencias. Bueno, yo estaba en el área de piso, ahí donde los niños están internados esperando alguna cirugía o un tratamiento prolongado.
Uh-huh.
Es normal que en las noches, cuando ya no hay mucho que hacer, te vas a dormir. En ese hospital hay una sección, unas cuatro camas que siempre quedan vacías, porque no están habilitadas. Yo a las 2, 3 de la mañana me iba a dormir a la cama 218. La 218. Dormía tranquilito, feliz de la vida. Estando una tarde platicando con las enfermeras, me dicen: "Doc, ¿ya se enteró que asisten aquí en el hospital?" Y yo: "Ah, caray, ¿dónde? Aquí en el piso de pediatría."
Así de directa, ¿no?
Así de directo, porque madre, estábamos tocando el tema. Sabes que de repente estás platicando,
sí, claro,
con amigos y sacas ese tema para estar botaneando. Y me dijeron...
Como ahorita,
sí, la neta, güey. Y me estaban comentando que en esa cama, en la 218, se aparecía una niña. Pálida.
No seas mamón.
Te lo juro, yo dije, no sé si la niña se espanta de mí o se va de vacaciones, porque las veces que me he dormido en esa cama, duermo como bebé y no veo absolutamente nada.
Igual y caías muy cansado, ¿no?
Ajá, eso es en mi caso. Pero platicando ya ese tema, una enfermera que estaba ese día, cambió turno y estaba en la tarde, nos platicó que una vez ahí así la asustaron, que se fue a dormir en esa cama como a las 2 de la mañana, porque pues las enfermeras suelen dividirse el trabajo para que no todas estén despiertas, porque al final,
sí,
de
claro,
los pacientes están durmiendo, los niños están durmiendo, pero se quedan dos vigilando y las otras se van a descansar. Esta chica se fue a descansar, pero sentía que alguien le estaba jalando el pie.
A la madre, no.
El caso es de que en ese jalón se despierta y ve una niña en el pie de la cama. Dice que enseguida se levantó y se fue corriendo a lo que es la base de enfermería, es una mesita grande donde están todas, y ahí tuvo que dormir. O sea, Jenny pudo dormir porque del susto, donde se vio a la niña, una niña pálida.
Sí, cabrón.
Platicando así con mis compañeros, una amiga me dice: "Oye, fíjate que a mí también ya me pasó. Me fui a dormir, no, exactamente, mames, a esa cama, a la 218.
¿Qué pedo, no?"
Pero esta chica actualmente está pasando por un proceso de depresión y ansiedad, entonces no sé también si eso haya afectado mucho, pero el caso es de que ya estaba acostada, pero no puede dormir. Se mantenía los ojos cerrados para tratar de conciliar el sueño, pero no podía. En una de esas, cuando ella abre los ojos, ve a una niña pálida exactamente en el pie de la cama.
O sea, es mamón, güey.
Yo me puse como esa niña pálida, le dije, chíngale, yo me duermo en esa cama. Afortunadamente, digo, nunca me ha pasado, pero sí me han platicado que en los hospitales suelen despertar y esa niña anda dando sustos.
Bueno, pero al menos ya tienes como que ese respaldo, ¿no? De que no solamente una persona lo ha visto, sino varias.
Ajá, tú dijeras, una persona pues te puede mentir, ¿no? Para
sí, claro,
darle sabor a la plática. Pero cuando ya coincide con dos o tres personas, es como que te da a qué pensar si realmente está pasando algo. Y ojalá pues la niña asustara, se pusiera a ser pendientes conmigo, que tengo un chingo de trabajo. Nada más anda asustando.
Que haga paro.
Y Alejandro, ¿qué quieres decir?
Bueno, déjame confirmar lo de pediatría.
Sí, gordo.
Adelante. Igual, no sé por qué tiene. Por lo que he visto, en el estado de Campeche, bueno, más en el sur, quien más tiene movimiento del sector salud siempre es Secretaría de Salud.
Claro.
Mucha gente acude al servicio, mucha gente pasa por ahí, se tienen muchos partos, mucha atención a embarazos. Y efectivamente, tocando un tema igual de Secretaría de Salud aquí en Carmen, en el Quiroga, parece que los hospitales los diseñan para que el lugar donde más espantan es el que esté más alejado, más oscuro. El piso de pediatría siempre está hasta el último piso, está en el tercer nivel del hospital.
Sí, sí, sí.
Y cuando está vacío el piso de pediatría, luego se escuchan que hay niños llorando o que hay gritos. Por eso cuando asigna algún enfermero o algún médico interno empleado le toca rotar por ahí, nunca se quedan en el piso de pediatría. Y igual como dato hay que agregar que cuando encontraron al enfermero que falleció, se encontraba en el piso de pediatría.
No manches.
Qué pedo.
Sí, en el baño de pediatría.
Está afuera, es más exclusivo como para los papás, ¿no?
Claro, para los pacientes, para vestirse antes de entrar al área crítica.
Está en el mismo piso de pediatría.
Ah, ok.
Pero los divide un vidrio para
Sí, por casos de seguridad, de higiene y seguridad, ¿no?
Exacto.
Pero, o sea, perdón que te interrumpa, Alicántropo, pero, o sea, desde ahí te das cuenta cómo esa densidad te jala, ¿no? Hacia esa parte.
Claro.
O sea, está más que claro, güey, imagínate.
Y creo que los internos que han rotado, estudiantes que han pasado por el Hospital Quiroga, no me dejarán mentir con lo del piso de pediatría. Tengo una compañera que de estudiante tiene una foto como en la esquina del techo del hospital, igual la cara de una niña que se estaba asomando.
¿Cómo? ¿En la esquina del techo, güey?
Sí, no sé cómo tomó la foto, ya tiene años, cuando éramos estudiantes me
Ah, no seas mamón, te enseñó la foto. Güey, sí, no, qué pedo.
Yo no te puedo dejar mentir, porque yo estuve como estudiante ahí y a veces cuando me iba con el médico adscrito para ir a checar una consulta, me acuerdo que subimos una vez como a las 9 de la noche y había un frío, pero un frío terrible y el clima no servía. Y yo así de, ¿y ahora por qué tengo frío? Me va a dar fiebre. Pero sentí como una sensación rara. Fue la única vez que sentí una sensación rara. Y exactamente en ese piso de pediatría. ¿Tú has estado en algún hospital?
Quizás, sí, hace algún tiempo. No recuerdo. Recientemente no recuerdo. Más que en la sala de urgencias. La última vez que yo estuve en un hospital, bueno, en el IMSS, fue porque, bueno, hace casi, ya tendrá casi 3 años, cuando mi hija nació. Fue una situación que vivimos en la que pues mi hija estaba un poquito delicada. Fue ver las carencias que tienen las instituciones,
sí, claro.
La manera en la que tienen a los pacientes. Quizás nunca había yo entrado a esa zona de urgencia. Y esa vez cuando yo me bajé de la ambulancia con mi hija en mis brazos, fue pues ver las cosas distinto, ¿no? Recuerdo que a mi hija le pusieron un catéter en su piecito. para pasarle, creo que sueros o el líquido, exactamente. Fue algo difícil, fue algo doloroso, porque recuerdo que llegó la ambulancia con una trabajadora social a casa de mis papás. Ahí estábamos con mi hija. Y llegó y andaban buscando a la señora Victoria, así se llama la mamá de mi hija, ya no estamos juntos actualmente. Y se presenta como trabajadora social y que viene a buscar a la niña, y que porque los análisis que le habían hecho previamente estaban mal, habían resultado mal, que tenían que volverle a hacer análisis y bueno, nosotros qué pedo, nombre. Y entonces, creo que fue la última vez que estuve de lleno metido en una urgencia, estuve ahí durmiendo en el piso mientras mi hija estaba en la cama. Y podía yo ver, o sea, todo lo que llega ahí, ¿no? Claro. Toda la gente que llega a urgencia, la realidad de las cosas, exactamente. Pero también vi otra parte en la que los trabajadores del sector de salud, IMSS, el que sea, inclusive particulares, cómo dedican su tiempo, esfuerzo para poder ayudar a otros. A veces es su trabajo, sí, pero también hay que tener pasión para hacerlo.
Claro, y eso que mencionas es muy cierto, ¿eh? Actualmente, bueno, más ahorita, de por siempre ha habido decadencia en las instituciones públicas, debido a que pues llega una gran cantidad de personas y obviamente se acaba el material y estás trabajando con lo que hay o con lo que puedas trabajar. Y sí, es cierto, podemos confirmar que el estado ahí es crítico, es terrible, hay decadencia máxima, y actualmente con los gobiernos cada vez disminuye más ese presupuesto que se indica a la salud. Entonces eso hace que sea un ambiente terrible aún con todas las enfermedades. Sí, es muy triste esa cosa, pero pues a pesar de ello, uno trata de hacer lo mejor que puede, con lo poco que tiene.
Sí, la verdad, es algo digno de admirarles, la verdad, en lo personal a ti, Monchito, y a ti, Licántropo, la verdad que, pues qué genial, ¿no? Qué bendición que ustedes sean médicos, güey. O sea, yo la neta, en lo personal, yo sí les confiaría cualquier cosa que tenga que ver con mi salud, güey.
Muchas gracias.
La neta. Gracias. Entonces, pues la verdad yo estoy más que orgulloso, güey, porque ya ves que yo te conocí. Nos conocimos bien morros, güey.
Claro, nos conocimos en la
secundaria.
Calle, en la secundaria. Vivíamos casi en el mismo barrio.
Sí.
En el mismo barrio terrible y pesado que actualmente está inundado de pura arena. Pero que, sí, que pudimos salir adelante de ello. No quiero decir que soy como un rapero americano negro que sale del barrio.
A los 50 Cent, güey.
Ajá, a los 50 Cent, pero sí, tengo el gusto de conocerte desde hace mucho tiempo. Y la verdad estoy orgulloso del proyecto que estás realizando.
Muchísimas gracias, gordito, ya sabes.
Pero no nos pongamos aún tan sentimental porque no estamos cerrando aún.
Sí,
nos
güey,
faltan
de hecho.
Unas cosas.
Emma. Entonces, platícame, gordo. ¿Alguien de ustedes quiere platicar algo más?
Yo
ustedes
sí quiero platicar algo. Y esto,
adelante.
Hay un dato aquí muy interesante, que el licántropo, tanto yo, estuvimos en la misma unidad médica rural, porque, como saben, cuando estudias medicina, haces un internado un año en un hospital grande.
Okay.
Ya sea en un hospital de Carmen, o de Campeche, o a donde te decida mandar la universidad. Después de ese año viene un año de servicio social, y la mayoría lo suele hacer en zona rural, el famoso médico rural que te mandan lejísimos.
Okay.
Y como el CONAFE, lejísimo.
Así como el lejísimo. CONAFE, lejísimo, lejísimo, lejísimo. El caso que aquí hay una peculiaridad muy padre con el licántropo, de que ambos, bueno, yo continúo estando en esa unidad, pero el licántropo también estuvimos laborando en una unidad médica rural perteneciente al IMSS, que se encuentra en Pedregal. Pedregal es un ejido de Candelaria.
Okay.
Está en medio de la nada, o sea, ahí donde se han perdido la cruz.
Oye, pero a ver, ¿yendo hacia dónde? ¿Hacia el Desengaño, Miguel Hidalgo, pasando todo eso? ¿O?
Es pasando todo eso, tienes que pasar Desengaño, no, tienes que pasar, bueno, si vienes de Candelaria, vas a pasar lo que es...
Miguel Hidalgo,
ajá. Estado de México, Monclova, Buñal, Esmeralda, y doblas para la izquierda.
Incluso pasan el Naranjo.
Así es, de hecho, ese pueblo, el Pedregal, está casi ya 30, 40 minutos de Guatemala. O sea, sí, imagínate.
Caminando. De por allá es la mamá de mi hija.
¿Sí?
Llegando, caminando, o sea, el Ramonal, no sé si lo escucharon.
Sí, he escuchado el Ramonal.
Ramonal, Estrella del Sur.
Ramonal,
Estrella del Sur, están prácticamente como a entre 40 y 30 minutos caminando a la línea divisoria de Guatemala.
Claro.
Y no, hombre, pues sí, dirías sí, tú. Sí, he escuchado mucho de Pedregal.
Está muy retirado. Bueno, el asunto es de que algo curioso de esa unidad es que está al lado, bueno, a un costado de unos, de un panteón, el panteón antiguo del pueblo.
Ah, no seas mamón.
A eso agrégale que en los pueblos suele apagarse, o sea, cuando digo apagarse es de que la gente se va a dormir como a las 9 de la noche y todo queda completamente
super
oscuro.
Temprano. Sí, es que la gente sabe
la
qué
gente
onda.
Se duerme súper temprano. Silencioso. Y teniendo en cuenta que hay un...
solo escuchan el grillo.
Ajá, o deja tú el grillo. En esa zona hay los famosos arahuatos, los monos aulladores. Ah, no, y escuchas
los monos aulladores.
De lejos cómo está aullando un animal, entonces ahí que me va a comer.
No, y es que esos animales en particular hacen un ruido muy feo,
extraño.
Sí.
Y fíjate que lo más curioso es que los monos aulladores, bueno, los arahuatos que se conocen popularmente, pueden estar a kilómetros, pero si no lo escuchas.
Sí, como si estuviera cerca.
Sí. Y no me dejas de mentir, Ricardo, ¿eh?
No, la primera vez que los escuché pensé que era un tigre.
Es que sí, exactamente así como
pinche. No, sí, yo fíjate cuando lo escuché pensé que estaban matando, pero a la vecina me pareció. Pero no, me dijeron que eran los monos aulladores. Pero bueno.
Igual me tocó escucharlos.
Sí, están terribles. Pero a lo que quiero llegar es de que, teniendo todos en cuenta esos factores, una zona rural retiradísima, en medio de una selva, con un panteón a un costado, ya te imaginarás cómo. Que la primera vez te asustas,
¿sí? La suma de todos esos factores es un resultado fenomenal.
La trifecta perfecta, güey, para que te espanten.
Para sí que o te sí. espanten sí o sí. Las primeras semanas que yo llegué no tuve ninguna peculiaridad. Sin embargo, notaba mucho que la enfermera no le gustaba estar sola en la unidad médica.
Hay que estar agua para eso.
Y eso era por yo decía, pero enfermera, ¿por qué no le gusta dormir en la sala de espera? Porque como trabajamos, somos de diferentes lados, solo llegamos a esa unidad. Yo pues me quedo a dormir en el cuarto de descanso y la enfermera en una sala de consultorio.
Ahí mismo dormían.
Ahí mismo, solamente, obviamente juntos, pero no revueltos.
Ah, sí, claro, sí, ya dijimos que eso es un mito, que eso no pasa.
Claro, evidentemente. Bueno, el caso es que yo le decía, duerme en el consultorio porque hay dos ventiladores, entonces no se va a morir tanto de calor. Pues decía que no le gustaba porque sentía que lo observaban.
Bueno, igual en esos lugares igual es muy fresco, ¿no? Por la noche es demasiado fresco.
Pero eso del fresco, que se siente agradable, solamente son en las casas de madera. Porque obviamente ahí entra más la
temperatura. Sí, claro.
La unidad médica es completamente de concreto y se acumula el calor terrible, terrible, terrible. Entonces, el caso es que yo le decía a mi enfermera, oye, fíjate que estaría bien que te durmieras ahí en el consultorio. Hay dos ventiladores, te doy un ventilador extra y vas a estar feliz de la vida. Y sabes que no me gusta dormir ahí porque yo siento que me espía. En el consultorio hay tres ventanas que dan a su trasera. Y antes de que yo llegara, pues no tenía cortinas. Yo tuve que ponerle cortinas un poquito más de privacidad. Y ella se iba a dormir en el cuarto de archivo. Es un cuartito de 4x4 y pues nada más hay una ventanita alta, entonces se sentía como que un poquito más segura.
Protegida, ¿no?
Protegida.
Sí, claro.
Pero ella siempre me expresaba de que sentía miedo quedarse sola en la unidad. Teniendo en cuenta los tres factores que mencioné al principio, ya se imaginarán que pues, te puedes pensar lo peor.
Sí, claro, no, hombre.
Lo único que sí me ha pasado en ese lugar es de que se caen las pinzas quirúrgicas. O sea, tenemos una vitrina donde ponemos las pinzas ya esterilizadas. Y se quedan ahí empiladitas, así paraditas para que las podamos utilizar en caso de alguna urgencia o cuando
a
se
la
requiera.
Mano, ¿no? 100% a la
tenemos
mano.
Tenemos a la mano. Y solemos dejar la vitrina abierta. Yo a veces me quedo por la tarde leyendo o haciendo algún documento en la computadora. Uh-huh. Y me pasó una vez que de repente escuché un ruido como que cayó algo. Y dije, ah, caray, cayó algo en mi cuarto. Voy a mi cuarto y veo que está todo bien. Cuando yo regreso, veo hacia la cama de exploración donde están las vitrinas y veo que tres pinzas habían caído. Cuando ves que se cae a una altura, caen en el, no caen muy lejos, o sea, caen casi en el mismo eje.
Sí.
O sea, no, a lo mucho, ¿cuánto quieres? 30 centímetros de distancia. En este caso, yo vi que las pinzas estaban retiradísimas, estaban casi como un metro, como si alguien las hubiera aventado.
Okay.
Y yo digo, ¿y ahora? Ya ven que las abuelitas luego dicen, ah, es que si son los espíritus chocarreros hay que mentarles la
ah, sí, para que se vayan, para que se vayan.
Oye, pero tú no escuchaste cómo...
Yo nada más escuché cuando cayó.
Ah, ok, ya.
Entonces, yo sí me saqué tantito de onda, lo único que hice fue levantar las pinzas otra vez y las pinzas están.
Ok.
Luego pasó no un mes, casi como un mes, y volvió a pasar lo mismo, y la misma distancia. Entonces ahí es donde como que me llama mucho la atención de que pudiera haber algo ahí, porque tanto a la enfermera le da miedo como un rezo de las pinzas. ¿A ti te ha pasado algo en esa unidad, Carlos? Ya que estuviste ahí mismo con donde yo estoy actualmente.
Ok, mira, fíjate que lo de las pinzas es cierto, pero yo no le tomaba tanta importancia. Quizás como un modo de autodefensa, mi cerebro me decía, no le hagas caso, es algo normal,
sí, así
que
es.
Te encuentres ahí solo. Hay que agregar que aparte del cementerio viejo, al lado está la cancha, que no vive nadie al lado de la cancha, y enfrente tenemos la iglesia, que por las noches se encuentra sola, una iglesia de madera muy pequeñita. Y o sea, está rodeado, está solo prácticamente, y como que es un modo de defensa de, sí cayó la pinza, no hay ningún detalle, lo levantas y ya.
Hay que volverle a esterilizar.
Hay que se vuelve a esterilizar ya.
Hay que volverle a esterilizar. Bueno, lo que sí me pasó es que sientes que te observan. Por ejemplo,
coincide con lo que le pasa a la enfermera, ¿no? Que siente que te observan.
Sí, yo por flojera nunca puse cortinas. Entonces salía, me bañaba ahí, salía al baño, salía sin camisa, en toalla, y toda la gente que pasaba por ahí me podía ver.
No, hombre, te veían hasta el
pie. Dame mandazo, no, hombre. Ey, doctorcito. Ay, doctorcito. Me lo imagino.
Me espanta con su...
Me espanta con esa pinzota.
Bueno, el caso es que al no tener cortinas, en la noche yo sentía que sí me veían, me volteaba a ver rápido y nada, pero yo sentía que atrás de mí, de la ventana, alguien me observaba siempre. Y hay que agregar también que en el pueblo se iba mucho la luz.
Eso es algo que te iba yo a preguntar precisamente.
Eso es algo igual que yo iba a mencionar, se suele ir la luz bastantísimo, o sea, estornudas y se va la luz, caray. Es una cosa terrible de que dices, bueno, en la mañana no hay tanto problema, solo sufres del calor. Pero cuando se va en la noche, a las 8 de la noche, hay que tener en cuenta que en esos pueblos no hay señal de telefonía móvil. Solamente se manejan por internet wifi.
Y tienes que comprar una ficha.
Entonces, si se va la luz, por ende, se apaga el wifi. Eso significa que quedas incomunicado, en medio de la selva, a oscuras, como una boca de lobo. Entonces, es una cosa que te espantas por todos lados. Y uno que está acostumbrado pues, a estar en la ciudad, pues la sufre bastante a comparación de la gente que ya está acostumbrada en esa zona. Fíjate que yo lo que hacía cuando se iba a hacer las luces en la noche, yo le tuve que poner cortinas por lo mismo para tener un poco más de privacidad, para que no me vieran en boxer como el compañero del cantropo.
En toalla.
Pero en las veces que se iba la luz en la madrugada, yo tenía que salir a la sala de espera a descansar en una colchoneta porque el calor se acumulaba terrible, y en las temporadas de que son abril, ahorita en marzo, en agosto, septiembre, el calor está terrible porque como está a una altura intermedia, entonces el calor como que se siente muy feo. Y con lo que se iba la luz era de que no manches, dormía literal en la colchoneta y al lado un machetillo con un foco por cualquier cosa.
Sí. Más que nada, más que el miedo a las entidades, tú le tenías miedo a un cabrón, ¿no?
Claro, eso sí, te puede joder. Hay gente que tiene miedo más a un vivo que a un muerto.
Sí, eso sí.
Oye, ¿no les ha pasado, por ejemplo, de que, bueno, normalmente la gente de los pueblos a veces es un poco muy especial en ese aspecto, en el que alguien le tuviera desagrado a los médicos? O porque hay de todo. Ya saben que hay gente que no. Que dicen, no, hombre, no. Un médico no.
Pues. Fíjate que a mí y a Francisco, que he platicado mucho con él cómo le va en el pueblo, siempre fuimos bien recibidos. Bueno, él todavía es bien recibido ahí. Yo tiene rato que no voy para Pedregal. Pero compañeros míos de otros que han hecho servicio en otros lados o conocidos me han contado, para no sacarme mucho del tema de terror, que en algunos poblados pues hay brujos, y esos brujos prácticamente atienden a la población que se encuentra enferma con sus remedios caseros, ¿no? Okay. Los remedios naturistas, homeopatía.
Y no creo que nada más hagan remedios, supongo que al manejar la brujería también te hacen algún trabajito
mal. La chambita, ¿no? La chambita.
Entonces imagínate, si le caes mal, te pueden hacer una chambita mala. Y digo, no soy muy creyente de esas cosas, pero respeto mucho ese tema. Entonces no dudo que así como hay algo bueno, hay algo malo, y a lo mejor tenga una chambita negativa que pueda afectar en tu vida.
Exactamente, eso sí.
Yo tengo una historia que le pasó a un pasante igual.
Un compañero pasante.
Un compañero pasante, es el médico de servicio social. Igual hay que agregar que en Pedregal hay un río, una lancha. Bueno, hay un río y se pueden manejar por lancha.
El famoso río Caribe. Ahorita que me hiciste eso del río, en ese pueblo, en el 2000 fue cuando salió la carretera. Entonces ahí se transportaban por río. Y hay unos temites ahí que ahorita vamos a agregar. Pero continúa con tu historia.
Bueno, me llega un... Me traen un pasante como a las... ¿Qué te gusta? ¿5 de la mañana? ¿4? Uh-huh. Y el pasante venía con una crisis conversiva. Lo traían de una unidad igual, por el mismo rumbo. Okay. Escondida entre lo que es la naturaleza del sur, ¿no?
Sí, claro.
Y llega el pasante con una crisis conversiva, me lo traen como paciente, lo estabilizo, lo canalizo, le pongo un suero. Y me contó una historia de un brujo. Uh-huh. Que CONAFE es lo de los maestros, ¿no?
Es correcto, sí.
A él no se quedaba a dormir en su unidad médica rural porque era de Secretaría de Salud. Mayormente las unidades médicas de Secretaría de Salud están más feas que las del Instituto Mexicano de Seguro Social. Uh-huh. Y a él le daban una casa o rentaba una casa con una maestra de la CONAFE. Y los dos tenían poco tiempo de llegar ahí, él tenía como 3 meses, la maestra igual, porque prácticamente llegan con el ciclo escolar y era nueva. Ahí fue donde le tocó realizar, dar clases a la maestra de CONAFE. Y los dos compartían una casa de madera. Bueno, el caso es que vamos a empezar desde el inicio, así como
sí,
él
sí.
Me...
Claro, hermano.
Vamos a empezar desde el inicio.
Vale, a la redundancia.
No
pasa nada, papá, tú dale.
Es la primera vez.
No pasa nada, mi hermano.
Bueno, él me comenta que ya tenía tiempo que no llegaba un médico a esa comunidad.
Okay.
Y toda la gente que se enfermaba era atendida por un brujo que no vivía en la población.
No, o sea, era foráneo, el brujito de otro pueblo, ¿no?
Ajá. Oye, una pregunta rapidito, ¿ese brujo cobraba?
Fíjate que no indagué mucho en eso, porque no es algo como que se me ocurrió preguntar al paciente.
Oye, ¿y cuánto cobran?
Sí, pues imagínate.
Sí, claro, pero hay que tener en cuenta igual que en esos lugares tampoco crees que te van a cobrar la millonada.
No, claro.
Muchos te cobran un trabajito por 100 pesos, 50 pesos, pues que es algo con los que lo sustenta para una semana, porque realmente la vida ahí es barata. Entonces yo he conocido, ahorita que he estado por esa zona, diferentes chicos malos que hacen trabajos sucios como asesinatos, okay, que te cobran hasta 2.000, 3.000 pesos.
No manches.
O sea, en una ciudad así, un malandro te cobra 10.000, 20.000. 10
para arriba.
De 10 para arriba. Y esos canicos te lo empaquetan por 5.000 pesos. Entonces, si imagínate, por eso pagan una cantidad mínima, ¿cuánto compraría un brujo?
Sí, cabrón.
Y un precio accesible para cualquier persona que quisiera hacerle mal a alguien.
Sí.
Bueno, hay que agregar ese punto, por eso es que la gente en México, la población rural, se va mucho al norte porque no se gana mucho en el campo.
Uh-huh. De hecho.
Y qué bueno que agregaste eso. Bueno, voy a proseguir con la historia que me contó el paciente, el médico pasante. Le dan la casa, se queda con la maestra, tenían pocas cosas en la casa, lo más básico, ropa para pasar un mes, ¿no?
Sí.
Su equipaje normal. Igual la maestra, dormían en hamacas. Y dormían en hamacas. Y de pronto, como era él, como ya tenía rato que no llegaba un médico a la comunidad, le llegaron muchos pacientes. Y obviamente, el brujo, me imagino que se sustentaba de los pacientes. Y al ya no acudir con él y acudir con este médico, lo más probable fue que ese fue el motivo de su venganza.
Como que dice, le quitó la chamba.
Ajá, prácticamente. Uh-huh. Bueno, el caso es que mientras... el baño que ellos tenían no estaban dentro de la casa. Tenían que salir al patio y obviamente el patio no tenía luz. Y tenían que caminar como unos 3 metros al baño, y obviamente el baño no tenía techo, el baño era, estaba rodeado de maderas, era casi una letrina. Bueno, para no hacerte largo la historia, le empezaron a suceder cosas extrañas, sentían que lo observaba, se desaparecían cosas, ropa, utensilios de uso común, peines, rastrillos, cosas de uso personal se empezaron a desaparecer.
Claro.
Y de pronto empezaban a tener sueños raros con un hombre, con una gabardina negra, como un tipo gabardino, capa negra, con cabeza como de elefante, color amarillo. Y eso fue lo que él me comenta, del poco que recuerdo. Y en una ocasión, pues la maestra ya no aguantó esa situación, porque ellos pensaban que el brujo era quien los hostigaba o quien entraba a robarse cosas a la casa donde ellos vivían.
Sí.
Y bueno, la maestra se fue.
Oye, porque, antes que, ¿sí? que continúes, eso de los, el señor, bueno, ya ves que te comentó que vio a una persona con gabardina negra y con cabeza de elefante. He escuchado que en los pueblos, o los brujos, existen los famosos nahuales. Los nahuales que se convierten en animales.
¿En animales?
Salen a, ahora sí que explorar por la noche, entonces, teniendo en cuenta que hay un brujo por ahí que vio a un señor con gabardina y cabeza de elefante, no, no podemos descartar o quitar de esa idea de que posiblemente haya sido un nahual.
Sí, probablemente. Mira, yo él no me dijo elefante. Ahorita que recuerdo, él me dijo trompa. Probablemente trompa, como un oso hormiguero, ¿no? Porque lo más característico de un elefante serían las orejas. Entonces él me dijo una trompa. O sea, yo describo un elefante, pero podría ser la cabeza de un oso hormiguero con trompa.
Un animal con trompa, ¿no? Al final de cuentas, sí.
Bueno, el caso, el motivo por el que se fue la maestra de CONAFE, pidió su cambio, es porque un día entraron y todo estaba tirado por la sala, toda la ropa interior tirada.
¡Qué chingues!
Tenían, tenían fotos. Bueno, el médico tenía una foto que le habían regalado de su familia y no estaba su foto. Faltaban cosas muy íntimas, muy personales. Y hay que agregar que a todo ese antecedente que sentían que lo observaban y que siempre desaparecían cosas, eso que ocurrió fue la gota que derramó el vaso para que se fuera la maestra de ahí. Pidió su cambio, pidió su cambio. Se lo dieron. La maestra, me dice el médico pasante, que era de Veracruz. Se regresó por allá.
Okay.
Y a los 3 días fue donde le ocurrió el evento en la madrugada que le dejó esa crisis conversiva. Me cuenta que se va la luz como a eso de las 6 de la tarde. Obviamente ya no va a regresar, regresa hasta el día siguiente.
Al mediodía. Sí, claro. Exactamente.
Y en eso de la noche, sintió que la noche era muy fría, más de lo normal. Y de pronto empezó a escuchar ruidos, empezó a escuchar mucho ruido, como pasos en el monte, como que alguien anduviera caminando. Él no se espantó porque ya se había acostumbrado a que siempre se escuchara eso. Sí, bueno, él me contó que en el patio se veían unos ojos rojos.
No mames.
Entonces, en la poca visibilidad que le daba la noche, en que se empezaron a enfocar los ojos, él vio a esa persona con trompa, la cual él le dejó esa crisis conversiva. No recuerdo si interactuó con este nahual o grupo, o no sé si podría ser un demonio o algo que lo haya espantado, pero fue lo que le espantó. Creo que le habló. No recuerdo exactamente qué palabra le dijo, pero le dijo algo que lo dejó impactado. Ah, ok, te cuento. Ya me acordé, tengo que agregar esto. Lo que le impactó, sinceramente, no fue eso. Lo que le impactó fue que antes de que le apareciera este señor en el patio, ya recuerdo qué palabra les dijo al médico. Le dijo que venía por su vida. Y fue lo que le
le impactó,
claro,
fue que unos, como eso le ocurrió 3 días después, vamos a poner que cuando llega la maestra de CONAFE a donde es, se comunica con él y dice, oye, ¿cómo estás? Yo llegué bien y todo, pero sufrió un aborto espontáneo la maestra.
No mames.
O sea, después de todo lo que había pasado en esa zona, ¿no?
La maestra estaba embarazada y no sabía que estaba embarazada.
La maestra
tenía casi 3 meses de embarazo.
O sea, prácticamente el tiempo que cuando llegó es como que ya estaba embarazada, ¿no?
Ajá.
Por decirlo así.
Ajá.
Sí, ya llegó embarazada. Porque ya llegó embarazada. Sí, estuvo menos de 3 meses.
Pero no creo que sea del.
Me imagino que.
Porque eso no pasa.
No
pasa.
No, de hecho.
Oye, pero una preguntota. ¿Ese pasante cómo llegó a ti? O sea. ¿Cómo fue que llegó desde Palizada? Me dijiste que estaba en Palizada el pasante, ¿no?
Lo llevaron, ¿no?
Es que no te podría describir en qué zona porque nos comunicaba el río.
Ok, bueno, él vino por el río.
Exacto, en una lancha. Y esa entidad le dijo que venía por su vida. Y prácticamente yo sé que al pasante no le pasó nada porque quizás la vida que se llevó el brujo fue la vida de
del bebé, que estaba del bebé,
la maestra.
Claro.
Sí, y pues eso fue lo que tengo que contar, ¿no? Prácticamente yo no podía poner eso en mi nota y le dije al chavo que se calmara porque podría ser algo que pasó en su mente nada más, pero sí me quedé muy impactado con esa historia que él me contó.
No, pues, o sea, wow, la verdad está muy... Está muy cañón, ¿no? O sea, imagínate que de repente se te aparezca una madre de esas y te empiece a decir que, o sea, que viene por tu vida, güey, o sea, obviamente.
Sí, y en este caso él no puede poner eso en su nota médica porque lo van a tirar a loco, porque algo que pues, es sabido que en el área médica se trata de ser como que con sustentación o base científica.
Okay.
Y eso no hay como cómo comprobarlo. Sin embargo, sí yo creo en ese tipo, o sea, sí, como que llama mucho la atención de que sí podría pasar, con todas las cosas que ocurren y con la pérdida de este bebé, sí, suena terrible, muy lamentable.
No, y está cabrón. Y hablando de cosas científicas, ¿sabes qué iba a agregar igual hace rato? ¿Te acuerdas cuando comentaban que en las ventanas como que sentía que los observaban? Está científicamente comprobado, güey, que un ser humano es capaz de percibir cuando alguna entidad o algún otro humano lo está viendo.
Lo observa.
Exactamente. Eso está científicamente comprobado, güey. Que somos capaces de percibir eso.
Claro.
Entonces, imagínate.
Oye, eso está terrible.
¿Algo más que se vea? Para terminar, fue muy traumatizante para el pasante.
Pasante, ¿no?
De hecho, tengo que agregarlo, ¿no? Él estaba orinado,
no
de
mames.
Tanto el miedo, la impresión que tuvo. Y pues eso no toda la gente lo sabe, ¿no? Las cosas que pueden ocurrir durante un servicio social lejos, tanto a gente de la CONAFE o médicos que mandan lejos.
Claro, y o sea, ¿qué tan asustado tienes que estar como para que te orines?
Para orinarte, güey.
O sea, sí, el grado de miedo que tuvo esta persona.
Oye, ¿cómo fue que llegó solo el pasante? ¿Llegó solo?
No, en la lancha lo trajeron.
Pobladores. Lo trasladaron
a esa área donde
estaba. Sí, al consultorio más cercano, que prácticamente era el mío por río, ¿no?
Por el río.
Y tengo que agregar que me pidió que escribiera una nota, un reporte para que lo cambiaran, porque a huevo, casi a fuerza, tiene que terminar su servicio ahí en donde está.
O sea que en donde te asignan prácticamente tienes que cumplir tu año de servicio.
Sí, a menos que sufras violencia o algo, te podrían cambiar, pero tocando el tema que estamos en marzo, mes de la mujer, hay mujeres que han abusado de ellas en el servicio social o que han fallecido durante su servicio social.
Gracias, mamá.
En las comunidades.
No digo que doctoras. Todas las comunidades sean malas,
doctoras.
Sí, doctora.
Pero tiene que pasar algo muy fuerte y creíble para que te puedan cambiar de sede de servicio.
Y ahorita que estás mencionando eso, sí, o sea, eso es también un punto muy muy terrible porque, o sea, el servicio social como tal es una pagar mano barata, por así decirlo, porque realmente ningún médico adscrito quiere irse hasta estas zonas y está obligatorio que tienes que acudir hasta una zona rural para hacer tu servicio social y quedar liberado, porque ningún médico ya titulado o adscrito se quiere ir hasta allá con un salario relativamente bajo y con una calidad de vida terrible.
Sí, claro. O sea, y eso que menciona el licántropo de que sí ocurren muchas cosas con las mujeres, hay que tener en cuenta que la población allá es muy cerrada. O sea, la gente piensa muy cerrado porque pues crecen con una ideología de machismo.
Sí, muy diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados a vivir aquí en la ciudad.
Sí, claro, y hay que tener en cuenta que en esas zonas luego tienen como que un poquito más de confianza con los médicos hombres que con los médicos mujeres. Entonces eso también interfiere mucho y pues la atracción física y sexual que llegas a tener con unas personas de ese tipo, porque luego se enfrascan mucho o se entercan en querer algo con ellos. Como ven que no les hacen caso, pues al final terminan abusando o pues haciendo todo a la fuerza. De hecho, te quiero platicar que bueno, ¿quieres agregar algo?
Sí, solamente quiero agregar que no es en todas las comunidades, ¿no? Por ejemplo, Pedregal es un lugar muy tranquilo y no es en todas las comunidades que pasa eso, pero en la mayoría de las comunidades sí.
Claro.
Ok, pero, o sea, yo siento que es porque... no sé cómo está la policía ya. Hay policía, existe policía, comisario.
Un detallito con esa policía.
Okay, bueno, eso que es.
Solo hay
y eso,
comisario. Un comisario.
Pero, en los sonidos se divide en comisarios. Hay dos comisarios, ejidal y municipal. Ellos se supone que son las autoridades máximas en la zona.
Ahí está.
Pero no hay policía y no hay alguien encargado de la seguridad o como tal un policía, entre comillas, que cuida al pueblo. Ahí todos se cuidan como pueden. Entonces no hay ley como tal que te proteja de algo.
Entonces eso sería uno de los principales factores por los que estas personas hacen ese tipo de,
claro, como de saben, cosas. Exacto, sí. Como saben que no hay nadie que los detenga o que les pueda hacer algo.
Sí, correcto.
Ellos se sienten con la libertad de hacerlo. Te platico, yo supe de un caso de una chica
que
tuvo que llevar a un perro como por su protección, porque sí estaba teniendo mucho acoso por un poblador. No, esto como menciona Alejandro, pues no en todos los ejidos pasa, digo, en el ejido donde yo estoy, la verdad es muy tranquilo, la gente es muy amable, y a pesar que han pasado doctoras, no han corrido con peligro con eso, porque al final de cuentas nos protegen, pero en esta chica sí pasaba de que había un grupo de hombres que la acosaban mucho, que la querían invitar a salir, que se quedaban siempre afuera de la clínica. Y esta chica pues siempre acudía a la casa de una de las vecinas que vive enfrente de la clínica. Ahí llegaba a comer o a lavar su ropa. Y estando en la tarde comiendo con la familia de esa casa, uno de los niños le comentó que escuchó que uno de esos señores iba a ir en la madrugada para que le atendiera una urgencia y así pudieran abrir y abusar de la doctora. Entonces gracias, ella mamá. Con ese peligro, pues lo que hizo su novio fue llevarle un perro pitbull, sí, era claro. Su mascotita, que al final el perro no hacía nada, pero por el tamaño y por el aspecto del perro obviamente se sentía un poquito más protegida. Ella platica que al día siguiente estaba tranquila descansando en la unidad, porque cuando te vas a una zona rural descansas ahí en la clínica, porque hay que tener en cuenta que no hay hotel, no hay casas de descanso, y muy difícilmente alguien de una familia te ofrezca estadía por un año. Por una semana te la creo, por dos semanas ya te has llevado problemas y por la tercera semana ya te sientes muy incómodos con tu presencia. Claro.
¿Cómo es que dicen el muerto apesta a los tantos
días? Al tercer día. El muerto y el arrimado apestan al tercer día.
Claro, entonces solemos quedarnos en los cuartos de descanso ahí mismo de la clínica. Esta chica pues estaba descansando y exactamente como a la 1 de la mañana llegaron a tocarle, que según el señor dijo que su niña se sentía mal y que tenía una calentura.
Ok.
Y la doctora, como ya había escuchado lo que le había comentado el niño, dijo, bueno, pero tráiganme al comisario, es que es urgente, necesito que me lo atiendas.
Sí, sí.
Y ella pues, no dijo, necesito que traigas al comisario y que venga tu esposa, si no, no te puedo atender. Estuvo insistiendo como 10 minutos y de ahí se fue. Al día siguiente, pues ya ve que habían, o sea, checan los vecinos, platica con los vecinos, porque como ya sabían de esta situación, pues obviamente la vigilaron por cualquier cosa.
Sí, claro.
Y el señor dijo que efectivamente cuando ese señor fue a la 1 de la mañana habían como 4 hombres afuera esperando solamente para entrar. Y sabrá Dios qué iban a hacer, si abusar, sí, golpear, claro, o hacer algo malo a la doctora. Entonces eso es algo terrible que sí pasa en México y pasa muy seguido, y que es triste porque, o sea, uno estudia y va a esos lugares, no tanto que cumplir con un con el año que corresponde para ser médico, sino muchas veces con cariño y con amor por la profesión, que te termine pagando de esa manera nada más por el hecho de ser mujer está terrible.
Sí. Y fíjate que qué bueno que comentamos todo esto, porque pues más que nada sirve para las personas, ¿no?, que están en un futuro a ir a ese tipo de actividades, claro, o que están a punto de hacer su servicio en alguna comunidad rural, o sea, y que estén pendientes, porque más que nada esto también es en ámbito o a modo de informarles, ¿no?, porque no todo va a ser terror en cuestión paranormal, ¿no?,
claro.
Al contrario, también quienes más te logran hacer daño, lamentablemente, son las personas físicas.
Sí, ¿sí? Te hace más daño una persona viva que un muerto.
Así es, mi hermano.
Y sí, la verdad está terrible, entonces, sí, la recomendación es de que estén pendientes siempre de todo, no se aíslen solamente para no tratar de relacionarse con el pueblo.
Sí, claro.
Pero sí, vean el comportamiento de las personas, duden de todo y pongan su criterio igual. Y avisen siempre a todos, a alguna familia o a tu coordinador o a tu jefe directo, porque pues en primera siempre está tu salud y
sí,
tu bienestar.
100%.
Ya. ¿Algo quieres agregar, Alejandro?
Sí, tocando el tema de Pedregal nuevamente, hay que agregar que antes en lo que es esa zona de Escarce y de Candelaria existían los famosos chicleros. De hecho, en Escárcega hay una estatua de un chiclero. El chiclero era una persona que se subía a los árboles a recolectar la savia.
¿Savia?
¿Quién me puede apoyar en esto?
Realmente
yo no te puedo apoyar. Mira, el chiclero como tal se va por temporadas. O sea, es conocido de que las esposas de los chicleros lo que hacían eran de que se iban casi por un mes y estaban una semana en casa, y esa semana las mujeres se preparaban desde el primer día a preparar comida. Ahí salió el famoso cocoposte, que es una tortilla tostada dura,
okay,
que te dura bastante tiempo. Entonces preparaban un montón de comida porque sabían que su esposo o su pareja se iba a ir de chiclero por una larga temporada. Estas personas suben a los árboles grandes de zapote y obtienen lo que es la salvia del zapote, hacen como que cortes para que esa
pueda fluir
ese como pues, consistencia lechosa, y es donde hacen el famoso chicle con el árbol, okay, del zapote.
Ok, genial.
Exacto, lo que dijo él. Igual a mí me lo habían contado, pero no recordaba muy bien. El caso es que hace mucho tiempo, estoy hablando de años, hablando con un señor que ya llevaba tiempo viviendo en Pedregal. Pedregal quizás tendrá como unos 60 años de haberse fundado.
Para ser exactos tiene 67 años, porque el día de ayer, 4 de marzo, se cumplió el 67º aniversario de este pueblo, que es donde estamos hablando ahorita.
Bueno, el caso es que esa zona era una zona chiclera, y este señor llegó de niño con su mamá. Su mamá la llevaron para que hiciera comida para la gente que se quedaba en los, trabajando de chicleros,
okay,
para los señores, para que prepararan ollas de comida. Y le contaban, entre chicleros habían historias de que había un señor que se levantaba como a eso de las 3 de la mañana y quedaba media hora la zona donde ellos trabajaban. A las 3 de la mañana se levantaba, caminaba y llegaba. El caso es cuando ellos salían como a las 5 a trabajar, él iba regresando.
Ya había terminado ya. Ya había terminado. ¿No?
Entonces lo que hicieron una vez sus compañeros, ese señor era muy reservado, lo que hicieron una vez sus compañeros fue que lo persiguieron a ver por qué se iba tan temprano, qué hacía, o si tenía ayuda.
Claro, se iba a ver alguna talibana por ahí.
De hecho, eso que mencionas me parece que es una historia que vagamente recuerdo. No sé de dónde, pero que precisamente que cuando los demás se levantaban a trabajar, él ya venía de regreso. No sé en dónde lo escuché, pero vagamente lo recuerdo.
Bueno, esa historia fue la que me contó Don Alcides.
Aquí hay un dato muy importante que mencionar. Don Alcides es un señor de 87 años y es el único
longevo,
vivo de ese pueblo.
A su madre.
Actualmente todos los fundadores del pueblo de Pedregal fallecieron y el único vivo es Don Alcides. Don Alcides llegó desde muy chiquito, cuando todavía en ese tiempo estaba una empresa llamada Laguna Corporation, uh-huh. Era una empresa americana que se dedicaba a extraer el palo de tinte.
Okay.
Le robaba palo de tinte.
Uno de los explotadores principales, ¿no?
Del palo de tinte. Entonces, cuando ya el gobierno se da cuenta tiempo después de, ay, nos están robando, ya es como que nos corre, pero ya después de una larga jornada.
De una larga deforestación, ¿no?
Claro, entonces, eso es un recurrente detalle que hay que mencionar, que Don Alcides es un señor fundador vivo de ese pueblo.
Qué genial, ¿eh?
Ok, de hecho, a mí me tocó platicar con dos de los fundadores que durante el tiempo que estuve ahí fallecieron. Y uno de los que falleció fue un señor de apellido Roca, que vivió, si no mal recuerdo, como 111 años. A mí me tocó ver su deceso, pero el señor todavía tenía fuerza, era un varón fuerte. Continuando con la historia de los chicleros, un día los compañeros de este señor que salía temprano lo acuden, lo van siguiendo desde lejos y ven que él, para subirse al árbol de zapote, sacaba una cola, la enrollaba en el árbol y empezaba a subir. Y ellos se espantaron y se regresaron.
Era un Saiyajin entonces.
Tenía cola el güey. Era un aullador, un
sabo. Pero esa es una de las tantas historias que la gente que ha vivido en pueblo, la gente grande y vieja, te puede contar. Por eso, cuando conozcan a una persona así antigua que haya vivido en esos lugares,
escúchala.
Muy escondidos, escúchala.
Claro. Tiene muchas historias que contar una persona así.
Sí, o sea, si te gustan las cosas paranormales o cosas así como que de tenebrosas, créeme que esas personas pueden tener una inmensidad de historias porque han vivido tanto tiempo, pues, han vivido tantas cosas que ellos te lo pueden platicar así tranquilamente. Y ahorita que me estaba acordando, mencionaste de que a este pasante que lo asustaban y que le dijeron eso al grupo. Me dijiste que encontraban cosas tiradas, ¿no? Regadas ahí en su casa, ¿no es así?
Sí, así es. De hecho, creo yo se lo conté a uno de los chicos que vivían en Pedregal, y al decirle que habían desaparecido unas fotos, me dijo que probablemente le habían hecho una brujería con las fotos. Y en la foto donde salía la maestra y donde salía el médico, probablemente los ofrecieron como un
tributo. Un tributo, sí, servicio. Claro, exacto.
Pero quizás en esa... Ah, hay que agregar que les tomaron una foto. Ya ves que luego cuando hacen bodas o hay fiestas...
Te invitan.
Y tenían una foto impresa de ellos dos, del maestro y del médico. Probablemente en ese tiempo, la maestra ya se encontraba embarazada. Y al dar a sacrificio a estos dos, la maestra y al médico, me imagino que el que se llevó, la vida que se llevaron fue la de
la del más vulnerable, güey.
Claro. Y es que lo que quería mencionar era de que muchas veces cuando encuentras cosas que se mueven o cosas tiradas, siempre está relacionado a los duendes. No sé si han tenido alguna anécdota o algo de referente a los duendes.
Pues yo te diré que hace mucho tiempo, cuando salíamos entre las bandas de ahí de Arcila,
claro.
Nosotros hablo de dos cuates y yo, ya tenemos visto como tal, no sabemos si sea un duende, un chaneque, un aluche.
Oye, pero ¿qué diferencia hay en eso, de un duende, chaneque y aluche?
Es a lo que voy, chécate. Por ejemplo, he visto que la mayoría de las personas que comenta de los aluches son como que... Ajá, exactamente, del área de Yucatán, ¿no? De la región de Yucatán.
Claro.
Pero la morfología de estas entidades es más flaca, su piel, su cuerpo muy huesudo, su espina dorsal muy resaltada, y como tal existe...
¿Cricosas?
Sí, güey. Sí, casi, la neta. Güey.
Y entonces, y... cuando veas un cricoso, dile...
¡Hola, Luche! Pero sí, güey, y también mencionan que existe el hombre y la mujer, o sea, los sexos como claro. tal, porque ya le han visto pues esa parte a los aluches. Entonces, el duende viene siendo como que más, es que depende, güey, porque depende de la región, claro. ¿Sí? Lo que nosotros vimos fue como que una mezcla híbrida humanoide, güey, de un niño y un aluche y un duende, güey, porque haz de cuenta...
¿El aluche es se tuvo una...
Yo
una
creo que hubo una pinche duende, orgía ahí, güey, entre duendes y cuánta chingada. Sí, güey. Pero sí, estaba horrible, güey. Esa chingadera medía como un metro... y 20, como un metro y 30. Estaba
el aluche.
Sí, lo que vimos, lo que sea que hayamos
supongo
visto.
Supongo que también cambian en estatura, ¿no?
Sí. Aproximadamente. Y esta chingadera tenía como que la piel, el típico zombie, ¿no? Que es como que gris, así podrido. Grisáceo, así tenía, ¿no? Grisáceo, así tenía su piel. Y poquito cabello, o sea, largo, poquito cabello canoso y tenía unos ojos muy grandes.
Oye, tenía alopecia. Una preguntota, ¿no tenía los pies al revés?
No, eso sí, no, lo vimos los pies como tal, pero como te digo, con sus...
uñas largas.
Con sus uñas largas, los pies... largos, sí, exactamente, los pies largos, pero la piel, o sea, son muy escasos en músculos, y claro, son como que la mayoría hueso, ¿no? Y está muy pegada su piel al hueso. Okay. Y se ven así como que, pues como diría el licántropo, bien cricosos.
Bien cricosos. Oye, sí. ¿Y tú que sabes más de este tipo de temas? ¿Hay unos animales, o bueno, entidades que tienen los pies al revés?
Se tiene conocimiento que algunos duendes tienen los pies al revés.
Digo, pregunto porque ahí en la calle donde yo vivo, aquí en Belisario, que está enfrente de Arcila,
sí.
Estaban unos amigos ahí en la casa de uno del barrio. La casa era de lámina, la puerta de madera. La puerta pues obviamente no cubría por completo, entonces permitía que vieras los pies de la persona que llegara.
Sí, claro.
Claro, llegabas a ver si cargaba tenis, pies o algo y ya te das como que una idea de quién era.
De quién era, ¿no?
Quién era el que se acercaba a la casa. Esos chicos, ya esto fue cuando yo tenía 10 años, esos chicos tenían como 12, 13. Platican que en la noche, uno de ellos tiene un hermano que se llama Wilson. Willy se quedó en su casa ayudando a su mamá y su hermano con el otro cuate, estaban en la casa de este cuate jugando. Uh-huh. Y como a las 8 de la noche llegó alguien a tocarle la puerta. Y fue de Willy. Y él dijo, sí, soy yo, soy Wilson. Ábranme.
No manches.
Entonces ellos voltean, tienen a la puerta y Manuelito, el que dicen pelón, uh-huh, dijo, oye, no, espérate, vamos a ver quién es. Ellos que voltean a ver hacia la parte baja de la puerta y ven los pies al revés.
Sí.
Y ellos dijeron, no, no le abras. Y volvió a tocar, y, oye, es que soy Wilson, ábreme. Y dijeron, no te vamos a abrir. Cuando dijeron, ¿qué te veo? Veo que tienes los pies chuecos. Cuando dijeron eso, desapareció la persona. Y fue de que cuando abrieron no vieron ni huella ni nada, sí, solamente claro, se sorprendieron. En ese momento estaba llegando Wilson. Y oye, Willy, ¿no viniste a tocarte la puerta? No, yo apenas acabo de llegar. Es que ya terminé de ayudar a mi mamá y pues venía a ver qué estaban haciendo ustedes. Tampoco quería preguntar porque, digo, a mí no me ha pasado, sí, pero sí he escuchado de que luego los hombres tienen los pies al revés.
Pues, como te comentaba, o sea, nosotros como tal nunca le dimos los pies al revés. O sea, los vimos, claro, 100%, o sea, como muy similar al pie humano, ¿no? Pero con, claro, esa... con esa particularidad de que son grisáceos en su piel, muy flaquitos,
¿y
así, muy
huesudos?
El aspecto de la cara sí era como te comento, hazte cuenta, como un tipo zombie, muy pegado a la piel, a su cráneo, sí,
claro,
y la piel muy desgastada o como que incluso te podría decir que hasta podrida. Nosotros no percibimos ningún olor ni nada.
Tenía lepra.
Pero no, la lepra se te cae la piel a pedazos. Este güey estaba entero, pero hazte cuenta que muy pellejudo y así muy pegada la piel a su hueso. Y entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos nosotros? Gritar, güey. O sea, nosotros gritamos. Éramos unos morros como de 11, 12 años.
Eso fue en el parque, dicen.
No, eso fue atrás de mi casa, güey.
¿Fue atrás?
En el patio. Es que antes, en esa casa de tres pisos, de hecho es la única que hay de tres pisos, güey.
Sí, claro.
La casa más grande. Atrás era un patio baldío que te daba directamente para pasar al Millán de Belisario.
Claro.
Entonces, nada de eso estaba construido. Ahorita ya hay como una cuartería. Pero antes ese espacio estaba gigante.
Sí, era puro monte.
En el lado donde están las privadas, ¿no?
Ajá, adentro,
por ahí. Sí, me acuerdo, porque yo a veces pasaba por ahí. Pero sí, no pasaba temprano.
Sí, sí, y entonces nosotros éramos, también nosotros le andábamos calando las patas a lo malo, güey, porque nosotros jugábamos con esconde de noche. Y bien nos tienen dicho que
eso es malo. Que espanta cuando juegas.
Sí, eso te iba a comentar, de que es bien sabido que los niños que juegan esconde en la noche,
sí,
les suelen jugar con los duendes o con entidades, sí, malas.
Sí, sí.
Y ahí quería llegar también porque... eso sí me tocó verlo con mi madre. Esa vez, para no hacerla muy larga, una tía estaba muy grave en el hospital.
Uh-huh.
y la llevaban a urgencias, pero necesitaban los estudios previos que le habían hecho. Entonces fuimos hasta su casa, la casa en que vive aquí en la zona residencial, que está por Reforma. El caso es que mi primo nos llevó, buscamos las cosas que teníamos que llevar. Como es una residencial, obviamente los portones se abren con control eléctrico que todos los habitantes de esa residencial tienen.
Sí, claro.
Cuando él aprieta el botón para abrir, vemos que enfrente, no sé, los que son de aquí de Ciudad de Carmen, ven que hay en Reforma hay una iglesia. Terreno baldío, que ahorita creo que
ya es una cancha, más o menos una cancha,
sí. Pero hay un tramo de terreno baldío. Bueno, en ese tiempo era básicamente, no había cancha, solo era terreno baldío. Estábamos esperando que se abriera por completo la puerta cuando mi primo dice: oye, ¿están viendo lo que yo estoy viendo?
No mames.
Y me dice: sí, pero no lo veas a los ojos porque te puede perder. Yo cuando volteo a verlo, los niños estaban jugando hacia el lado derecho, en un lado derecho, en un costado derecho están jugando los niños.
Ok.
Y en medio del monte, como un caminito, había un rostro,
no mames,
con los ojos rojos, con los pelos todos parados, haciendo como que sonrisas y tratando como que de atraerte. Nosotros nos quedamos así. Eso es lo que pasa cuando juegan con niños.
Oye, ¿y no le vieron como que la vestimenta?
No le vimos la vestimenta, solamente le vimos lo que es la cara. Este primo pues es muy seguidor de estas cosas de terror. Entonces, cuando él lo vio, se quería bajar en la camioneta para ver qué era, y le dijimos: no te bajes porque a lo mejor te puede hacer algo malo.
Sí, claro.
Le insistimos de que: oye, tu mamá está muy grave, tenemos que llevar los estudios, ya luego pues vas a ver qué onda. Entonces se quedó con la tarabilla de que sí, nada más iba a traer los estudios y se iba a regresar a indagar qué era.
Sí, sí.
Afortunadamente o desafortunadamente, esa noche mi tía se agarró un poquito más, haciendo que pues él ya no se moviera del hospital y ya no pudo como que regresar en la noche a indagar. Pero sí fue sorprendente ver ese rostro en medio del monte con un caminito,
sí, claro,
a un costado donde los niños estaban jugando esconde.
¿Qué sentiste tú cuando lo viste?
No, hombre, yo igual tenía las ganas de ir a ver qué.
Curiosidad, ¿no?
Sí, curiosidad. Pero como estaba mi madre ahí, yo apenas tenía como 13 años, pues obviamente le tenía más miedo a la chancla que,
sí, bueno, a la madre, 100%.
Que
sí,
al rostro ese. Entonces, si yo decía que me bajaban, pero a punta de chanclazos.
La neta.
Directo para mi casa. Pero sí, quedé como que ese recuerdo ahorita que estabas mencionando eso de los niños cuando juegan esconde por las noches.
Sí, fíjate que por el tipo de característica que me presentas de esa chingadera que se les apareció, güey. Una vez una señora que en paz descanse, que es la mamá de un cuate, nos platicó de Juan del Monte, güey. No sé si han escuchado.
He escuchado el nombre, pero no la historia, no recuerdo.
Dicen que eso, así como me lo platican, así me lo platicó la señora. Pero ella se lo encontró, a diferencia de que ella se lo encontró de frente.
No mentira.
Sí, y dice que Juan del Monte es un duende. O sea, pasó de ser un niño a ser un duende, pues prácticamente, porque se cree o se tiene la creencia de que cuando un alma pasa mucho tiempo en pena o como que estancada ahí, se corrompe por la parte mala, ¿no?
Claro.
Y ya adquiere diferente naturaleza. Entonces se cree que fue un niño que descuartizaron el monte y pues por toda esa densidad mala pues tomó la forma de un duende, ¿no?
Claro.
Y en venganza pierde a los niños o a los que encuentra jugando se los lleva. Entonces, ¿y sabes dónde pasó eso, güey?
¿Dónde pasó?
No me lo vas a creer, güey, en Reforma, güey.
En Reforma,
güey. No, ella vivió ahí en su infancia. Sí, güey, ahorita que me acuerdo.
¿Te das cuenta de cómo todo se está relacionando y todo?
Sí. Y entonces ella nos cuenta que ellos se quedaban hasta tarde a jugar en un parquecito. Ya sabes, ¿no? El típico que tiene las voladillas, columpios. Y su mamá les decía que no se quedaran tan tarde porque se los iba a llevar Juan del Monte. O sea, ya sabían, tenían previo conocimiento de eso.
Posiblemente yo al ente que vi fue a Juan del Monte.
Sí, muy probablemente.
No manches.
Sí. Entonces te comento sobre si viste la vestimenta, porque ella nos comentó en vida que es como... Ya ves el típico traje de Juan Diego que
claro,
sacan en el 12 el día de la Guadalupe.
Claro.
Así, dice que está vestido completamente de franela, así como color.
No, esa vez no le vimos la vestimenta, solamente le vimos el rostro.
Pero, si fuera, pero 100%.
Yuta,
ajá, exactamente. Pero 100% la sonrisa y como que te dice: ven, y aquí una sonrisa mal pedo, ¿no? Así.
Claro.
¿Tú consideras que, bueno, en ese caso, como dices, venganza, crees tú que otros niños le hayan hecho daño? Digo, porque para que pierda niños,
pues no, no. Es que se supone que, pues como él fue un niño, no le agrada ver que otros niños se diviertan. Entonces por ahí va el desmadre.
O sea, es rencor prácticamente, ¿no? Siente rencor hacia otro niño que no tuvo una infancia, por decirlo así, pues sí, divertida, ¿no?
Exactamente.
Claro, y creo que al haber una como un rencor o un odio, eso también lo puede tomar un ente negativo, ¿no? Sí. Un demonio o algo. Sí, claro. Muchas veces decimos, es que es un niño que posiblemente está penando, pero realmente podría ser algún demonio que tomó ese cuerpo.
Exacto, y es como te digo.
De la vivencia que ocurrió.
Y es como te digo, ya adquieren otra naturaleza, claro. ¿Sí? Porque ya pasan de ser energía de un niño o el alma de un niño a algo corrompido totalmente por la oscuridad, ¿sí? Y eso es un tema igual extenso, súper extenso, que también como que se tendría que hablar aparte en otro episodio, porque
claro,
créeme que con esos temas no acabamos nunca.
No.
Pero pues mira, te voy a decir, llevamos 1 hora 20 minutos, ustedes me dicen si tienen más chance o le cortamos, son 5:30. No hay ningún problema, ¿Ya estuvo? Claro que sí, mis hermanos. Pues entonces vamos a dejarlo como que pausado para en otra ocasión nos volvemos a encontrar.
Claro, para que haya una segunda parte.
Sí, claro que sí.
Y ahorita como el tiempo ya está muy metido, de las famosas creencias o las historias que nos cuentan cuando viene lo que es Semana Santa.
Sí, güey.
Las tradiciones que no tienes que ir a trabajar o comer carnes.
O salir muy de noche.
O igual del famoso 24 de agosto, que se supone que es el día de San Bartolo Apóstol, pero también tienen la creencia que es el día que sale a pasear el diablo.
Okay.
Pues estaría muy bien que en la segunda parte platicáramos de ese tipo de cosas.
Claro que sí.
Yo encantadísimo.
Claro que sí. Pues bueno, mis hermanos, eso ha sido todo por este episodio. Les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, la verdad, por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, hermanito Plicántropo. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Julio.
Un gusto para mí para estar aquí contigo y estar participando en este bello proyecto que tienes.
Gracias, gordito. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Adelante, el micrófono es de ustedes.
Solamente me gustaría agregar y disculparme de antemano por mi forma de hablar. La verdad,
pasa nada, de verdad, no pasa nada. Tú tranquilo.
Y
Delpio habla peor que tú.
Sí, güey. Bueno.
Les mando un saludo, Licántropo. Hasta luego. Les voy a pasar a Julio.
Pues agradecerle también aquí a Doruk por nuevamente extenderme una invitación. Gracias, Licántropo, por contarnos tus experiencias y también experiencias de otros que han vivido, y pues también a Francisco por contarnos muchas de las cosas que le han pasado a él, que supongo que esto es poco, es ser diferente, es ponerte la piel de gallina, y pues esperemos vernos más adelante, bueno, escucharnos más adelante en otro episodio más.
Porque no quisieron que yo los grabara, güey.
Ay, ¿cómo va a ser?
Bueno, yo sí, encantado, porque estoy guapo.
Ya saben, él tiene muchos amigos en común en las redes sociales.
Licántropo, pues sí, estoy un poquito apenado por ese tema.
Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación.
Estuvo muy rico el café.
Muy rico el café.
Sí, 100% recomendado aquí, Rush de Santa Isabel. Haciéndole la mención gratis.
Le vamos a pagar con menciones.
No, pues sí, la verdad, el café aquí está muy rico.
Sí, sí, siempre ha estado bueno.
Y olía,
está rico. 4 tazas lleva el carro.
Sí, sí. Imagínate cuánto, 4 tazas. Yo nada.
No, pero 4 tazas es poco relativamente. Tomas más cuando estás de guardia, supongo, de noche, ¿no?
Yo me tomo café y yo nada más me pedí un matcha para hacer el pato.
Para que no me cobren el asiento.
Bueno, mis hermanos, pues entonces eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que me siguen en las plataformas como lo son Spotify, Anchor, YouTube y próximamente en Instagram. En Facebook ya tengo lo que es un espacio, igual, de igual manera, se llama Un Rato de Relatos, solo que aquí le agregué la MX porque ya estaba, creo que ocupado el Un Rato de Relatos, no sé por quién, pero se arregló, así que pueden seguirme en Facebook como Un Rato de Relatos MX. Muchísimas gracias por su asistencia. Los vemos en otro episodio. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego, mis hermanos.